Artículo de revisión. Lesiones de la raíz posterior de los meniscos. Autores: Gustavo Arrincón, Eiber Sanabria. Resumen. Las raíces son fundamentales para la función meniscal debido a que son el punto de anclaje en el platillo tibial y permiten la adecuada función de los mismos. Sus lesiones deben ser motivo de alta sospecha diagnóstica para evitar daños condrales precoces. El tratamiento debe ser la reinserción de la lesión, ya que el seguimiento a corto plazo ha demostrado buenos resultados. El trasplante meniscal está reservado como cirugía de salvamento cuando no es posible realizar el reparo. Introducción. Las lesiones de la raíz posterior de los meniscos no fueron entidades reconocidas durante mucho tiempo, a pesar de que existen algunos reportes de avulsiones meniscales con fragmento óseo que datan de 1935. Fue el grupo de Pagnani y Col quienes las describieron en 1991 en un caso de menisco interno en un joven atleta. A pesar de tener diagnóstico, la mayoría de casos fueron tratados mediante meniscectomía parcial debido a que no se sabía reparar. Asimismo, no se entendía la gravedad de la misma y la utilidad de fijar el menisco lesionado. La aparición de la resonancia magnética fue de gran utilidad para reconocer esta entidad y fue sin duda una excelente herramienta para diagnosticarla y crear estrategias de tratamiento. La mayoría de la literatura disponible hace énfasis en el menisco medial, sin embargo, todos esos conceptos también son aplicables en las lesiones del menisco lateral. Epidemiología. Existe una distribución bimodal en las lesiones de la raíz de los meniscos. Un primer pico aparece en pacientes que han presentado un trauma en la tercera década de vida alrededor de los 22 años. Se asocian con rupturas del ligamento cruzado anterior y por lo regular ocurren en el cuerno posterior del menisco lateral. También se han asociado con lesiones multiligamentarias. El segundo pico ocurre en la sexta década de la vida alrededor de los 55 años y casi siempre obedecen a causas degenerativas aisladas, en pacientes con sobrepeso. Las lesiones de la raíz posterior del menisco medial tienen como factores de riesgo el sexo femenino, un alto índice de masa corporal y bajo nivel de actividad física. Otras lesiones de la raíz se presentan con mayor frecuencia en hombres que practican deportes de impacto, que ante el compromiso de la raíz del menisco lateral existe un alto riesgo de ruptura asociada del ligamento cruzado anterior, OR 10,3 y C95% 2,62, 42,5. En los hombres hay mayor riesgo de severidad, OR 7 y 38 y C95% 1,92, 27,61. Presentación clínica y diagnóstico. La forma más común de presentación clínica de una lesión de la raíz meniscal es muy parecida a la del cuerno posterior de los meniscos, sin embargo la aparición es de inicio súbito con dolor más severo y típicamente se encuentra un dolor en la interlínea posteromedial o posterolateral, según sea el caso, al examen físico se halla efusión articular, limitación para la flexión completa y signo de MC Murray positivo. Las radiografías suelen ser normales excepto cuando ocurre una avulsión con fragmento óseo, lo que simularía un osículo meniscal. La resonancia magnética es fundamental en el diagnóstico, ofrece una sensibilidad entre 68 y 100% y es bien conocido el signo del menisco fantasma por ausencia de la inserción del menisco en los cortes sagitales. También se puede apreciar la amputación abrupta de la raíz posterior en los cortes coronales así como una lesión radial en la misma vista. Pero sin duda, la más importante es la extrusión meniscal de más de 3 milímetros en los cortes coronales, al nivel del tercio medio del ligamento colateral medial. Si se presenta una extrusión meniscal de 3 o más milímetros, puede existir una lesión de la raíz o adyacente a la raíz hasta en 88% de los casos. Sin embargo, si es menor de 3 milímetros solo se verá en 3% de los mismos y seguramente serán lesiones radiales mayores de 50% o degenerativas con varios planos de clivaje, figuras 1 a 3. A pesar de ser una excelente herramienta diagnóstica, la resonancia magnética presenta limitaciones, como no se realiza con apoyo de la extremidad, la extrusión se puede subestimar, es posible que se altere en los casos con efusión articular, en las lesiones en asa de balde concomitante y en los pacientes artrósicos con osteofitos tibiales. Por esta razón, en el Servicio de Ortopedia del Hospital de San José de Bogotá consideramos que el diagnóstico debe basarse en la clínica, la resonancia magnética y los hallazgos de la artroscopia. Clasificación. No hay consenso en la literatura con respecto a una clasificación que nos describa los tipos de lesión de la raíz posterior de los meniscos. El grupo de la Universidad de Pittsburgh, Westkim-Harnar, la definió como la lesión que ocurre a un centímetro de la inserción ósea del mismo y lo clasificó de la siguiente manera: figuras 4 a 6 tipo I, avulsiones de la raíz, tipo 2, lesiones radiales próximas a la raíz y tipo 3, lesiones complejas. La Prade propuso también un sistema de clasificación en 5 tipos diferentes: figura 7 tipo 1, lesión parcial meniscal dentro de 0 a 9 mm de la raíz meniscal. Tipo 2, lesión radial completa, se describen 3 subtipos: A, lesión radial completa de 0 a 3 mm de la inserción; B, lesión radial completa de 3 a 6 mm de la inserción; y C, lesión radial completa de 6 a 9 mm de la lesión. Tipo 3, lesión en asa de balde con desprendimiento completo de la raíz. Tipo 4, lesión oblicua compleja que se extiende a la inserción de la raíz. Y tipo 5, fractura por avulsión de la inserción de la raíz meniscal. Biomecánica. Sin duda, gran parte de lo que hoy conocemos acerca de los meniscos se lo debemos a los trabajos del Dr. Steven Arnozki. Se sabe que soportan cargas, distribuyen las fuerzas, actúan como estabilizadores secundarios tanto AP como rotacional, aumentan la congruencia articular y están implicados en la propiocepción y la lubricación de la articulación. Es evidente el efecto condroprotector que ejercen, gracias al aro de tensión de sus fibras circunferenciales y a los puntos de anclaje en sus raíces. La ausencia o el deterioro de los mismos está asociado con daño condral irreversible y se ha demostrado que los pacientes con lesiones radiales mayores de 50% o con lesiones de la raíz posterior se comportan como pacientes meniscectomizados que van a progresar al deterioro del cartílago. La literatura relaciona a las lesiones de la raíz posterior de los meniscos con el término menisco incompetente, que es aquel estructuralmente sano, pero que pierde el aro de tensión al desprenderse de su raíz, y no es capaz de cumplir su función. Se ha demostrado que fijar las raíces devuelve al menisco su función y se recupera su efecto condroprotector. Tratamiento. Depende del estado del cartílago, los cambios degenerativos del menisco y la severidad y duración de los síntomas. Existen varias alternativas para enfocarlo. El tratamiento no quirúrgico está indicado cuando los síntomas son mínimos o la actividad demandante es escasa. Se recomienda a los pacientes cambiar de actividad, disminuir de peso, cambiar el calzado y en algunos casos ortesis con resultados variables. El tratamiento quirúrgico incluye meniscectomía parcial o total, reparo de la raíz o trasplante meniscal. La meniscectomía parcial o total está indicada si la calidad del menisco no es lo suficientemente buena para soportar una sutura de tracción, cuando es imposible reducir el menisco al sitio original de la raíz o ante la presencia de cambios artrósicos. Otra indicación para no realizar un reparo de la raíz es que el paciente no quiera someterse al protocolo de rehabilitación. Habría que considerar como situación especial para reparar una raíz si el paciente es mal alineado con cartílago sano o con lesiones ligamentarias concomitantes, para lo cual se debe fijar la raíz con los procedimientos pertinentes según el caso. El paciente ideal para reparar una raíz es el con lesión combinada del ligamento cruzado anterior o aquel con lesión aislada de la raíz de un menisco con cartílago sano. La edad no parece ser un factor determinante al momento de fijar una raíz meniscal, se deben tener en cuenta los demás parámetros como el estado del cartílago y del tejido a reparar. Técnica quirúrgica. Recomendamos la técnica descrita por Harnar y Cole. Y destacamos la siguiente secuencia a seguir: A. Identifique la lesión; B. Escotaduroplastia reversa, menisco medial; C. Prepare el área de inserción, cree área cruenta; D. Paso de suturas de tracción a través del menisco, idealmente 2, E. Túnel cruzando línea media y brocado; F. Paso de suturas a través del túnel y G. fijación a 45 grados de flexión, figuras 8 a 10. Existen algunos aspectos desconocidos sobre los resultados biomecánicos luego de la artroscopia y el uso de la técnica de pull-out extracción. En un modelo animal se encontró que si bien la técnica reduce la presión de contacto sobre el menisco, esta no llega a ser normal. Un estudio realizado en el laboratorio mostró que la aplicación de la técnica pull-out conduce a la reducción de la superficie de contacto óseo y mejora el perfil de transmisión de la carga al cartílago. Asimismo, la comparación entre variaciones de la técnica muestra un perfil biomecánico similar. La reparación mediante túneles transtibiales permite la estabilización de la presión de contacto y normalizar la función del menisco. Varios estudios han explorado la utilidad de la técnica de pull-out en la reparación de las lesiones de la raíz meniscal, tabla 1. La escala LISOLM es utilizada a menudo en la evaluación de los efectos del tratamiento en los estudios que evalúan la eficacia de intervenciones para las lesiones de los meniscos. El instrumento ha sido validado en diferentes países. Su fácil aplicación, así como su relación con aspectos de la calidad de vida, hacen que sea un instrumento utilizado en distintos centros del mundo. En esta serie de casos se han reportado valores de esta escala calificados como positivos o buenos para el paciente y similares a los reportes previos, tabla 1. Se ha encontrado una mejora significativa en la puntuación del dolor. La realización de estudios prospectivos y ensayos clínicos permitirá establecer con exactitud la eficacia clínica de la intervención. Sin embargo, estos resultados, si bien no aportan el más alto nivel de evidencia científica posible, permiten crear el marco conceptual para desarrollar estudios futuros y entender el efecto terapéutico de la técnica quirúrgica. Rehabilitación. Desde el posoperatorio inmediato se inicia la rehabilitación de este tipo de fijaciones. Se indican isométricos los cuádriceps y movilidad permanente del tobillo para estimular el retorno venoso, activando la musculatura de la pantorrilla. Los estudios realizados han demostrado que dos puntos de tracción son mejor que uno y permiten una recuperación acelerada de la movilidad de la rodilla. Se indican un par de muletas al menos durante 4 semanas para restringir el apoyo y a partir de la 4ª semana se van retirando hasta permitir el apoyo completo. Se autorizan ejercicios de bajo impacto alrededor del 3er mes y el retorno deportivo se da alrededor del 6to mes. Conflicto de intereses. Los autores manifiestan no tener ningún conflicto de intereses.